Verano en la radio.
Radioactividades.
Radioactividades, edición verano. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
María Emilia Pérez Santarcieri, Washington Gatti Vega y Carlito Soto nos hablan de Salvador Granata, Ramón Collazo y Carmelo Imperio.
La Navidad en la noche, una flauta de bambú, es un canto armonioso, como el vino de un laúd. Un cacique está llorando al oír esta canción.
Mis padres vivían en el Baudio Sur, así que yo no podía dejar a Granata, porque los recuerdos realmente te vienen, ¿no? Y entonces busqué ese hombre que también murió joven, pero que tuvo realmente una fama muy bien ganada. Y por esa Granata no podés poner al Loro Collazo, su contrincante, a quien ese sí lo llegué a ver en la trupa ateniense. Y después lo traté de viejo, porque cuando yo empecé a incursionar en la radio, tenía que hacer reportajes. Y fui a verlo de la casa de él y quedé impresionada por lo inteligente que era. Además era inteligente y tenía una cultura general aceptable, ¿no? No hay que olvidarse, como yo pongo ahí, ¿ves? Hijo de gallegos, lo mandan al antecedente del liceo francés. ¿Ves? Por eso siempre busqué que dentro de la síntesis, para el que sabe leer, encontrara cositas que van diciendo algo. De ahí que justamente él tomaba canciones francesas que las adaptaba. Por ejemplo, la canción típica de los estudiantes, de los estudiantes de la trupa ateniense, era a reír, a gozar, a vivir, llegó la primavera. Bueno, y eso era una canción francesa. Mon là-haut, mon là-haut, mon là-haut, et tu viens mon maître. Y él hablaba francés, obviamente, había ido al Liceo Carnot, el antecedente del liceo francés. Además hay que pensar que lo que digo siempre, que Montevideo tuvo una época donde, esto es anterior a él por supuesto, la Guerra Grande, que tuvo más franceses que ninguna otra cosa. Y aunque eso desapareció, pero además como culturalmente Francia era lo máximo, entonces el hablar francés era lo que te daba la nota de distinción, ¿eh? Tú no hablabas solo español, sino que hablabas francés.
Bueno, Salvador Granata,
Washington Gatti Vega.
Una cosa de loco, pues. Una cosa de loco. Usted sabe que no, en aquel entonces el concurso se hacía en el Teatro Solís. Y entonces, como eran muchachos jovencitos, no los dejaron inscribir para actuar a concurso. Entonces, venían, mire cómo venían vestidos, de pantalón azul, camisa blanca y rancho de paja. Si usaban los ranchos de paja, aquellos famosos. Entonces vinieron y cantaron en la explanada ahí. Tanto fue así que tuvieron que aceptarlos en el concurso y ganaron el primer premio. Qué cosa grandiosa, no los dejaban, no los anotaban. Entonces ellos tuvieron que decir, no nos anotan, vamos a cantar a la explanada. El público enloquecido con ellos, todo el público. Los tuvieron que hacer entrar y anotarlos en el concurso.
Para que no se vaya, cuando las 3 de la mañana tengo que buscar el mismo a mirarme mi posibilidad.
Celebramos la palabra.
El Imperio es un poco el continuador de Granata, en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo y en otra costumbre también.
Carlito Soto.
Todo el mundo habla de Carmelo Imperio, que la primer conjunto que sacó, era un tipo de revista, pero no era revista. Cuadros Internacionales se llamaba la categoría. ¿Por qué le pegó a la perra? Se llamaba. Entre humorismo y baile y una serie de cosas. Pero a ver, el primer conjunto que sacó Carmelo Imperio, acá en la Ciudad Vieja, se llamaba Más vale andar solo que hablar por teléfono. Tenía un sentido del humor muy grande, además la categoría lo permitía, ¿no? Entonces, haciendo esa comparación, lo que eran Cuadros Internacionales, con sus cosas de humor, generalmente, la mayoría de las cosas eran de humor. Tanto lo cantable como lo hablado, ni un solo insulto, ni una sola mala palabra. Hoy se llena, en un espectáculo de un conjunto solo, hay 7, 8, 10, 20 malas palabras. La gente de hoy, sobre todo los carnavaleros jóvenes, creen que la censura nació con la dictadura. Y la dictadura hubo censura, ellos se preocupaban de que no hablaran de ellos. Pero con respeto a los demás, nada. La censura anterior a la dictadura la integraba el ministro del Interior, la integraba el Consejo del Niño, que tenía ese nombre. Y a mí me tacharon la palabra pebeta. Y el presidente jurado trabajaba conmigo en el diario. Y dijo, pero usted no me puede hacer esto. Digo, ¿cómo va a estar? Dijo, el lunfardo. Digo, no es lunfardo. El juez civil. Digo, no es lunfardo. Digo, si usted quiere que yo le dé una explicación, se la doy. Pero usted no me puede tachar esto por lunfardismo. Y estoy hablando del año 56. No, ¿había severidad o no? Había severidad.
Me borracho, cara dura, paso de los y acá, y a pesar de mucho respeto, la morena de al lado del cuartel se lo quiere comer con los ojos, y al andar lo pinta.
Y hablando del humor y aquellos elencos, y bueno, ya que me nombraste también a Salvador Granata, fue un creador, ¿no?
Sí, Salvador Granata es, junto con Collazo, fueron, digamos, los grandes pioneros del carnaval nuestro. Uno con su truco en el año 69. Ahí está otro sentido del humor, ¿no? Y de la burla. Él era un acérrimo jugador y timbero y carrerista y quillelero también. Incluso en el año 69. Y Collazo, más refinado, también de la Ciudad Vieja, de Reconquista y Tusaingón, del padre Tello Almacén. Collazo, la Ofo, un poco más refinado, y fueron los grandes contendientes. Llegó un momento que Granata dijo, no salgo más, y le dijeron, bueno, tiene primer premio y sale igual, pero tiene que salir. Son cosas que hoy no se pueden producir. No se pueden reproducir, y mucho menos intentarlo, porque lo más probable es que lo lleven al paredón a que lo intente.
Verano en la radio.
Seductor, ansiosamente con afán, le pido un beso por favor, pero la chica al pretender, con un esfuerzo resistir, baja los ojos con candor, e ingenuamente dice así.
Programas DX,
iVoox,
Spotify,
mediospublicos.uy.
La radio y el carnaval. CX42, emisora Ciudad de Montevideo. Daniel Porciúncula.
Yo relataba y él comentaba. Hasta que por distintas razones, tiene que ver justamente con esa fidelidad a todas las actividades populares, y que a 2x3 no iba el teatro y a 2x3 no dejaba en más.
Terminé haciendo yo los comentarios.
Entonces hacía todo. Y algunos de los que sí se incorporó de alguna manera, yo les pedía que fueran a la platea con un micrófono, y de ahí iban contando al aire lo que estaba pasando, y yo desde el escenario hacía lo mismo.
Porque en realidad ustedes forjaron ese oficio, vos forjaste este oficio, porque más allá de que te gustaba el carnaval, que te tiene que gustar el carnaval,
pero
también hacerlo vivir por la radio.
Sí, fue complicado.
Ah, por eso digo, ¿no? Eso tuvo un impacto...
Sí.
Muy importante.
A mí fue
hablando
sorpresivo.
De aquellos años, ¿no?
Sí, fue sorpresivo, y aún mirándolo para atrás, retrospectiva veo que todavía me sigue causando sorpresa la adhesión que la gente fue tomando aquello y cuánta gente gustaba del carnaval en todos lados, porque era comenzar a recibir continuamente informaciones. Y además tuvimos, no sé, era un poco mi manera de pensar, mi manera de sentir, de no ser así demasiado duros o exageradamente duros con los comentarios con respecto a los espectáculos que no me gustaran o que no estuvieran bien. No quiere decir que lo que estuviera mal yo dijera que estuvo
sí,
bien,
pero siempre fue un equilibrio y ponderación.
Buscabas destacar lo bueno que cada uno hacía, porque siempre se generó entre los compañeros, y eso creo que todos lo fueron de alguna manera adquiriendo y todos compartiendo por otra parte, que todos aquellos que se suben al escenario en carnaval, sin ser los dueños que a veces ponen mucho dinero para montar el espectáculo, que a veces no recuperan, o en el mejor de los casos empatan, pero hay muchos que ni siquiera esa posibilidad tienen, es decir, que se tienen que perder meses de ir a ensayos que no, muchas veces ni siquiera generan, digamos, un salario, siquiera que se le pague los boletos.
Sí, 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 ni siquiera desquitar lo gastado.
Claro. Es decir, que ¿cuál es la posibilidad que tiene de recuperar o de hacer un peso? Y hacer muchos tablados.
Sí, 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 tablados.
Ahora, y si vos le bajás la mano exageradamente a un conjunto por su actuación, el dueño del escenario, y lo sé porque me lo han contado a lo largo de los años, muchos de ellos están pendientes de los comentarios que se hacen en el teatro de la actuación del conjunto para después contratarlos o no a su escenario.
Menuda responsabilidad, ¿no? Nomás que,
y eso,
y para con los carnavaleros.
Claro, que, y eso es lo que yo le comentaba a su vez a los compañeros que se iban integrando al equipo. Y bueno, de alguna manera fuimos forjando ese tipo de cosas. ¿Qué nos ganó? Realmente, y debo reconocerlo, en general un respeto importante en los propios carnavaleros. No yo sea en el oyente, sino en los propios carnavaleros.
La tierra nunca hace ausencia, claro que no, cuando se lleva en el corazón. Y las 42 pulsaciones desarrolladas de nuestra vida nos llevaron de un amor a otro, nos llevan permanentemente de un amor a otro, hasta convertirnos en poetas incondicionales. A saber, a partir del 60 hasta el 63 le escribíamos a la nueva ola. En el año 1964 fue Araca Lacana nuestra novia inspiradora. En 1965 retornamos a los brazos de la nueva ola. 1966 y 1967 desfallecíamos de amor ante la luz de la farola de la Villa del Cerro. Para el carnaval de 1968 escribíamos para Amantes al Engrudo y Nueva Ola, pero no pensábamos participar en ese carnaval. No, ese año por motivos de una gira. Pero regresados a Montevideo, el Tito Pastrana, Rómulo Ángel Pirri, nos convenció. E integramos la querida Nueva Milonga como maestros de ceremonia. Recién entonces asistiríamos al más grande de nuestros amores con sueños de soberanía popular. Nos abrazamos a la soberana, amor total, sempiterno, comprometido y latente. 1969, 1970, 1971, 72, 73, 74. Escribiríamos también.
¿Te acordás algo de la primera transmisión? O más o menos, no te quiero apretar.
Muy poco. Sé que fue un conjunto de negros y luguelos, fue lo primero que vi encima del escenario del Teatro Verano, cuyo nombre desapareció. Si no recuerdo, no pude.
Pero sí, yo quiero hacer énfasis en una cuestión que hablábamos fuera de micrófono, y además que es claro, estamos hablando de los años 70. Del 78, con una censura terrible. Contanos un poquito de qué era transmitir y cómo fue ese carnaval.
Ese era otro tema. Había una censura muy importante. Es decir, había censura. Es decir, había un tribunal al cual todos los letristas de los conjuntos tenían que llevarles sus textos. esos textos, incluso en el Museo del Carnaval hay muchos que se pueden ir y verlos, con páginas tachadas en rojo, que eran las que habían ido a la censura. Esto lo pueden hacer, esto no lo pueden hacer. Determinadas palabras se pueden decir, determinadas palabras no se pueden decir. Es decir, determinadas expresiones se pueden hacer y determinadas no. Entonces generaba que el letrista muchas veces no sabía, hasta prácticamente el último momento, qué era de lo que había presentado podía cantar. Y esa censura, es más, el tribunal estaba integrado por gente que estaba vinculado precisamente a la censura. Había un delegado del Ministerio de Interior, había un delegado del entonces se llamaba Ministerio de Educación y Cultura, creo que se llamaba en ese momento, un delegado del Consejo del Niño, y después algún músico, algún escritor
colateralmente
que era supuestamente los que realmente tendrían que juzgar el espectáculo.
Vos nos contaste algo de la Celeste,
Sí, es una murga que generó José Morgade, que se presentó al Teatro Verano y que tuvo una muy buena actuación con un texto que había sido censurado en la previa y que ellos respetaron. Pero ¿qué sucede? Quien estaba sentado allí en el jurado, integrado, creo que no sé si era delegado del Ministerio del Interior, no puedo recordar exactamente de cuál de los instituciones, se dio cuenta que a través de la expresión, porque esa era otra de las cosas que tenían muchos de los burristas, ¿no? Es decir, la forma de decir determinadas cosas, estaban dando a entender al público otra, distinta de la palabra que estaban expresando, ya sea por el énfasis que le pusieran, ya sea por la risa que generaran, y entonces de ahí se dio cuenta de que se les había escapado a la Comisión de Censura una serie de cosas, y entonces comenzó en su libreto, el que él estaba leyendo y siguiendo el espectáculo, a poner rayas. Terminó de actuar el conjunto, y lo llaman a José Morgade, atrás del escenario, y le dice: señor, en la segunda rueda, que venía pocos días después, usted no puede cantar esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. No le dio ni siquiera tiempo de cambiarlo y llevarlo nuevamente a la Comisión de Censura para que se lo aprobaran. Entonces tuvo que cantar en la segunda rueda absolutamente todo entrecortado. Prácticamente no se entendía, más que lo que sabían cuál era el texto original, lo que estaba diciendo. Era una cosa insólita.
Ahora está.
Y también traspasaste aquellos años.
Eso nos tocaba.
Sí, también. Pero tuvieron problemas ustedes con la transmisión.
Algunos llamados de atención hubieron. Muchas veces salimos con mucho temor de la transmisión. Es decir, si nos estaban esperando o no. Porque había. Pero bueno.
Además, no podías comentar mucha cosa de la que supuestamente se sugería allí.
Claro, no. Nos dedicamos a comentar fundamentalmente el espectáculo tal y cual era. Y cómo era lo que estaba dándose, es decir, que prácticamente no lo que se sugería a través del texto. Eso ya la gente lo percibía. Perfectamente.
Ahora, después vinieron los
aplausos, se notaban.
Los 80 y algo, y ahí
comenzó un desborde.
El desborde carnavalero,
fuimos para el otro lado.
Un bastión de resistencia.
Sí, absoluto. No, eso ni que hablar.
¿Cómo viviste ese
día? Ya el bastión, pero para mí la resistencia realmente más importante fue la que se vivió en plena,
plena dictadura, por eso, ya estaba. Sí.
Porque a partir del 85 para adelante, ya lo que fue era una especie de liberarse, de decir cosas.
Claro, porque ya en el 80, en el 81 ya arrancaron espectáculos muy fuertes.
Ya se empezaron los espectáculos a hacerse más fuertes, más definidos. Y yo creo que, y esto es una cosa muy personal, lo he expresado más de una oportunidad, muchas veces los propios letristas perdieron el ingenio que los llevaba a decir, digamos, con cierta calidad determinadas cosas sin tener que ir a la procacidad.
Sí, sí, o hablar en cuarto, quinto, sexto, séptimo sentido, ¿no?
Es decir, que obligaba a un trabajo de imaginación que se perdió y que solamente muy pocos letristas mantuvieron a lo largo de los años.
Los letristas del 80, el 81, bueno, La Reina, La Falta, Araca, todo ese generar de murgas nuevas,
claro,
que tenían otro lenguaje o por lo menos otra. Se dio allí esa cuestión entre la murga vieja, la murga nueva.
Exactamente.
Se politizó muchísimo.
Ni que hablar, ni que hablar.
¿Y cómo viviste esto? Porque ahí estaba en plena. Seguía la dictadura, pero el carnaval se transformó allí
en otra cosa.
En cosas que se decían muy fuertes, ¿no?
No, yo las viví, yo las disfruté. Soy sincero en decirle que las disfruté profundamente. Te reitero muchas veces con mucho temor, pero nosotros en última instancia estábamos cumpliendo con lo que el reglamento marcaba. Es decir, el conjunto estaba cantando lo que le habían utilizado a cantar, y yo, claro, comentaba de repente algún movimiento que se había hecho en el escenario que daba la idea de que era la situación no era exactamente la que había salido al aire, lo que se había dicho.
Yo sé que es injusto, pero ¿algún espectáculo, alguna situación que te haya quedado en la memoria de esos principios de los 80, que decís, pa, esto fue brutal?
Hubieron cosas muy interesantes. Yo qué sé, arranco en un año muy especial, el año 78. Me acuerdo que el primer premio de humorista fue Los Fabios, un espectáculo fantástico, cantaban de una manera exquisita, hacían reír de una manera muy especial. Hacían una despedida dedicada al cochero, al viejo cochero, aquel de caballos que tenían las volantas y el tipo iba arriba, que a mí me causó una emoción muy especial. ¿Por qué? Porque en las charlas con mi abuelo, él me contaba de que en su juventud había sido cochero, y todo eso se reflejaba precisamente en lo que estos fenómenos habían montado en el escenario. Sí, habían montado una carroza, los caballos, el cochero todavía con su látigo, todo eso era en torno a una canción que se hacía, el coche estaba en el centro del escenario, y yo estaba recordando, me hizo recordar todo lo que mi abuelo me había contado, incluso que había sido cochero de uno de los presidentes en su momento del Uruguay, y no recuerdo cuál de ellos era, pero que había sido cochero precisamente, era el taxista de aquella época o el Uber de aquella época. Y eso lo tengo grabado como una cosa importante, sobre todo, además, ese año gana Gabis, bueno, ya había comenzado la era Gabis, gana Fabio.
Transmite CX42, emisora Ciudad de Montevideo, en 1370 kHz. La frecuencia que se sintoniza con mayor frecuencia.
¿Quiénes anduvieron por allá, por aquellos años contigo? O en todos estos largos años de gente que trabajó contigo.
En esa época, mira, era mucha gente que se fueron agregando. Ya te digo, Julio César Bella fue uno que estuvo en el comienzo mismo. El Pepe Venero, bueno, mucho después. Pero ahí, desde entonces, se fueron agregando gente que, como La Fuente, por ejemplo, que después tuvo su propia murga, los mismos muchachos de la radio, los nombres de muchos de ellos se me pierden un poco en aquella época, porque ha pasado muchos años. Sí,
40 años.
43. Sí. 43 sin ir más lejos. Pero mucha gente que se fue integrando, y mucha gente que hoy por hoy está integrando otros equipos en otras radios, por ejemplo, que por distintas razones se fueron disgregando del grupo inicial y formaron sus propios equipos, y bueno, ahora eran competencia. En aquel momento
el pionero, fueron los pioneros, sí, en este tipo de transmisión, sí, del Teatro de Verano.
Es decir, reiterando siempre de que hubo previo actividades en el Teatro de Verano, que también la 42 hizo.
No, pero digo en eso de transmitir. No es meramente de poner sonido.
Sí.
Sino de que haya una transmisión, de que haya un relato, de que haya un comentario.
Por ejemplo, hay algo que es muy, muy querido para nosotros, y lo seguíamos recalcando, que era La Noche de los Fallos. La Noche de los Fallos es una noche muy especial para todos los carnavaleros y para todos los que están en él, todos los que actuaron. La Noche de los Fallos era simplemente esperar al día siguiente, que ese día se reunía el tribunal, y al día siguiente en los informativos se decía quién había ganado en cada una de las categorías. Entonces nosotros resolvimos estirar la transmisión durante toda la noche, y de alguna manera mantener un contacto directamente con la gente que estaba esperando esos resultados, buscando la forma de ir haciéndonos de informaciones. Por supuesto, se reunían acá en el Teatro Solís, al costado del Teatro Solís, donde estaba Actos y Festejos en ese momento, Festejos era que estaba ahí, a la vuelta del Solís. Y por supuesto íbamos a buscar información y datos allí, que algunos porteros decían, sí, mirá, ya están por las muras o ya están por tal cosa. Entonces nosotros íbamos armando una transmisión hasta que la autoridad dijo no.
Pues se filtraba una cantidad de cosas.
Está vedado, eso no se puede hacer. Entonces nosotros estábamos con una camioneta, una Renault 4S, aquella que tenían los cambios hacia
una
barra adelante, una palanca, parados con Cacho sentado y yo al lado de él con un equipito, transmitiendo como si estuviéramos prácticamente en contacto directo con la gente que estaba contando los puntos y todo lo demás, ¿no?
Y en Montevideo todo el mundo escuchando la 42,
todo el mundo escuchando todo eso. Entonces, y gente, funcionarios de festejos, que también nos tenían mucha simpatía, eran muy amigos, se habían hecho muy amigos, de repente se corría alguna cortinita y nos ponían un papel con algún número que tenía que ver con puntajes o que tenía que ver con la posibilidad de ubicación en alguna de las categorías, porque ellos, como funcionarios que estaban con todos los jurados, iban también teniendo los datos que nosotros no podíamos acceder a ellos. Entonces por ahí nos lo pasaban. Cuando alguien dijo que eso estaba sucediendo, por supuesto apareció una par de jeeps con un grupo de gente armada arriba, y dicen: señores, ustedes acá no pueden estar de ninguna manera y tienen que terminar con esto. Entonces, muy bien,
no se puede. Ahí sí no hubo manera.
Nos paramos en la Rambla, porque además teníamos el problema de que el equipo pudiera llegar a los estudios, la onda, lo que emitíamos. Nos paramos en la chimenea que hay acá en la Rambla.
Sí, cerca de la Ciudad Vieja.
Ahí cerca de la Ciudad Vieja. Ahí nos paramos. Y ahí seguimos la transmisión como si estuviéramos frente. Nos contaban después que nos anduvieron buscando por todos lados para ver dónde están. Es decir, revolvieron toda la zona, buscándonos a ver. Y bueno, por supuesto no nos encontraron porque estábamos allá. Nosotros fuimos manteniendo de alguna manera ese hilo hasta que llegó el momento que se pudo confirmar, digamos, quiénes eran los ganadores.
En septiembre de 1930 salía al aire CX42 Colonial Broadcasting. Ahora, cuando usted oye en radio Ciudad de Montevideo, sabe que está escuchando a CX42, voz y sentir de la capital para el país y el mundo. Gracias, amigos, por su permanente audiencia.
Ahora, qué momento el de los fallos, ¿no? Sigue siendo desde el principio y el final.
Es increíble. Los primeros que entramos a presenciar una noche de fallos directamente allí, pero no podíamos transmitir, era Nelson Laco Domínguez, que cubría en ese momento para el diario Tomás Kalibrich, bueno, y yo creo que éramos los tres que estábamos allí en ese momento viendo lo que estaban haciendo y oyendo todo y teniendo todos los datos, pero claro, no nos podíamos mover de donde estábamos, estaba prohibido el manejarnos y no tener equipos, pero por lo menos fuimos, se rompió de alguna manera ese cierre que había total a la prensa en ese momento en la posibilidad de acceder al fallo, lo que nos dio también la posibilidad de ver cómo alguna cosa por ahí se acomodaba, alguna cosa que no era total, no en el primer año sino en el segundo año. Recuerdo un famoso empate que hubo insólito, que cuando salimos del Teatro de Verano se sabía hasta los números que iban a tener en la categoría murga, que salieron Nueva Milonga, Saltimbanquis y Arlequines, salieron los tres primeros. Cuando salí, el portero del Teatro de Verano me dijo, es ponerle que fuera 747 puntos, y es el ganador de hoy en la categoría murga, y ese fue el número que salió. Pero ¿qué pasa? Ese número surgía del número que iba poniendo cada uno de los jurados en los distintos rubros que estaba puntuando. Que uno de los, y al final pasaban suma, pasaban como las que hacíamos en los cuadernos, sumaban, le daba tanto. Uno de los jurados sumó mal, puso los puntos bien, pero la suma le dio mal. Y el, de acuerdo al reglamento, lo que valía era la suma final. No, aunque pudiera demostrar que estaba mal lo que había sumado a los distintos puntos que le dio a los distintos rubros, lo que valía era la suma, y esa suma hizo que esa noche quedara primero Nueva Milonga y Arlequines, y Saltimbanquis quedara postergado. Se arma un lío, te podrás imaginar, allí mismo, ¿qué pasa? Estábamos nosotros adelante, no lo podían arreglar. Es decir, nos quedó clarísimos a todos que si no hubiéramos estado, lo hubiera arreglado. Pero ¿cómo haces que tener 3-4 periodistas ahí parados, mirando lo que están haciendo? Y obviamente cada uno tenía su medio de para decir lo que había pasado, y obviamente eso se iba a conocer, es decir, lo íbamos a difundir. Entonces tomaron los, y se tomaron 15 días para, al cabo de los cuales una resolución de la intendencia hizo que se aceptara el error de la sumatoria y se accediera a Saltimbanqui a integrar la terna del primer premio. Son de esas cosas que te hacen ver que durante muchos años había muchas cosas que se arreglaban entre bambalinas, como se dice.
En Facebook, Radioactividades.
Radioactividades.
Contenidos, adelantos y noticias.
Víctor Soliño y Adiós mi barrio.
Hace ya 50 años. 50 años. Montevideo empezaba a sentir la euforia que encendían los preparativos de los festejos con que se celebraría el centenario. Y el carnaval estaba próximo. La trupe Oxford se disponía también a continuar el duelo iniciado 3 años antes con la gloriosa trupe de Granata, un Real a 69. En ese año, el Barrio Sur pudo haber cambiado su nombre por el de Barrio Triste. Ya era un páramo. Y el éxodo de los vecinos, tantos años afincados en aquella costa cargada de recuerdos, no se hizo sin dolor y sin lágrimas. Y como el impacto también nos conmovió, que no en balde muchos años de nuestra niñez transcurrieron felices por aquellas calles ahora desamparadas, con Ramón Collazo quisimos expresarle al viejo barrio nuestra adhesión y nuestra pena con un tango. En enero comenzaron los ensayos. Una tarde en el café Ramón se acercó y me dijo: esta noche hay ensayo, ¿por qué no venís? Mi primer impulso fue buscar un pretexto, pero no sé qué rara entonación me pareció advertir en ese ¿por qué no venís?, aparentemente banal, que tuve la sensación de que quería decir algo más de lo que expresaba, que la pregunta tiene una intención que era más expresiva que una simple invitación. Y fui. En Durazno y Andes, en una de las pocas casas que no había caído todavía bajo la furia de las piquetas, se ensayaba entusiastamente. Como un abanico, el coro desplegó el repertorio de esa temporada. Una zamba, Buenos días, un foxtro, Madrigal veneciano, y un fado, Fado Fadiño, entre los aplausos de un público numeroso y enfervorizado que formaban los vecinos sobrevivientes del barrio. De pronto, se hace pedazos el silencio expectante, con los compases iniciales de Adiós mi barrio. Y mientras el coro, cantando con la garganta y con el corazón, ya es como un presagio del triunfo, un clima de emoción gana el ambiente. Por eso, cuando se escuchan las últimas notas, el público permanece en silencio, como embrujado. Ni un grito, ni un ademán, ni un aplauso, pero en todos los ojos brillaba una lágrima como una estrella. Confieso que yo también me emocioné esa noche, pero además tuve una sensación que no había sentido nunca, la sospecha de que por primera vez había escrito algo. Y pocos días después, el 27 de febrero, hoy hace exactamente 50 años, y se ilumina frente a mis ojos la imagen de aquella noche inolvidable, antes de que se iniciara el desfile con que se inauguraba el carnaval de ese año, en un tablado que se levantó a la altura de Ciudadela y La Rambla, con tablones y tanques que prestó la compañía del gas, sobre la vieja muralla y cara al sol, la OFOR estrenó oficialmente Adiós mi barrio, ante un público de más de 5.000 personas, llegadas de todos los barrios de Montevideo, desafiando una llovizna pertinaz que no logró apagar el entusiasmo desbordante. Hoy se cumplen 50 años de aquella noche memorable, y los ecos de aquel coro estupendo continúan vibrando todavía, ya que el tiempo y la distancia no han tenido fuerza para apagar su acento. Desde entonces, mil oportunidades han tenido los ojos para llenarse de asombro.
Viejo barrio que te vas.
Sin embargo, cada vez que un puñado de muchachos de los buenos tiempos se reúne para festejar un reencuentro o un grato acontecimiento íntimo y el tinto generoso calienta y entona las gargantas y le cuelga cascabeles al ánimo, la nostalgia se traduce en viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós. Ya no te veré más.
Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós.
Radioactividades.
Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós. Ya no te veré más. Con negro murallón desaparecerá toda una tradición. Viejo barrio sur, triste y sentimental, la civilización te clava su puñal en calles de ilusión. Fue donde se acunó el tango compadrón. Ya no está tu famosa muralla, cuyas sombras sirvieron mil veces de testigo a los guapos de la haya que morían por un corazón. Y en las noches de lunas febriles, al compás rezongón de las olas, los muchachos con sus tamboriles ya no entonan su alegre canción.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay, Radios Públicas.
Barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición. Viejo barrio sur, triste y sentimental, la civilización te clava su puñal. En tus calles de ilusión fue donde se acunó el tango compadrón. El boliche ha cerrado sus puertas, ya no hay risa, ni luz, ni alegría. Y en las calles ruinosas desiertas sopla un viento de desolación. La piqueta fatal del progreso arrancó mil recuerdos queridos
y parece que el mar en un rezo demostrará también su aflicción.
Barrio Sur, viejo barrio querido, que te van arrancando a pedazos, perfumado con olor de leyendas. Para vos es mi canto. Para vos, barrio sur de mi vida, que me viste jugar de muchacho y guardás en tus calles estrechas mil recuerdos sagrados. Para vos, viejo barrio compadre, de pañuelo y chambergo ladeado, que tenés mansedumbre de niño y arrogancia de macho. Para vos, viejo barrio compadre, que engendraste el tango con pasiones, tragedias y risas. Para vos es mi canto.
Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. 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 Ya no te veré más.